Muy bien. Se les cambió la hora a algunos, ¿no? Van a llegar cuando terminemos. Pero buena la canción con la cual terminamos. Porque, ¿qué dice? Anhelo tu presencia. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios hoy, que es un domingo especial. Celebran, el mundo celebra el Día de las Mamás. Hemos saludado a las mamás presentes. Y lleva por título: conocer a Dios es vivir a Jesús. Ese es el título con el cual podemos compartir. El apóstol Pablo dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. La canción decía: anhelo tu presencia. El reconocer que Dios mora en nosotros, el reconocer que Él reside su residencia en nosotros, aún sabiendo eso, reconociendo, no es suficiente. Y usted dirá: ¿pero por qué? Simplemente porque su presencia y su residencia, aún sabiendo, necesitamos algo más para poder comprender la importancia de ello. El escritor de Hebreos, ustedes van al libro de Hebreos y me acompañan los que tienen Biblia ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, nos da la respuesta de por qué no es suficiente. Aquí nos da la respuesta, dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, lo siguiente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Fíjese lo que dice el texto, dice que ellos también recibieron la promesa, recibieron la palabra, pero para ellos no fue de provecho. Y no fue de provecho única y exclusivamente porque no fue acompañada. ¿Por qué? Por fe. Ustedes cantaban esta última canción que dice: anhelo tu presencia. Aun cuando podemos reconocer la presencia de Dios, podemos reconocer la morada de Dios a través del Espíritu en nosotros, no es suficiente, porque necesitamos fe para apropiarnos de aquello. Una cosa es conocer la doctrina, pero otra cosa es vivir la doctrina. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es vivir a Dios, a Cristo, ¿no? Vivir a Jesús. Muchas personas conocen, ¿verdad? Dicen conocer a Dios, pero muy pocos viven su vida de acuerdo a lo que conocen. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, hay un buen ejemplo para poder comprender aquello, ¿no? Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuánto han leído Apocalipsis? 2. Capítulo 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Es interesante porque este mensaje muestra lo que estamos hablando. Nos da un claro ejemplo de lo que significa la presencia de Dios en la vida de las personas. Hoy día, con las iglesias carismáticas, han tergiversado lo que es la presencia de Dios. Las iglesias carismáticas han transformado la presencia de Dios en emoción, en un sentimiento. Pero la presencia de Dios está lejos de ser aquello. Piensan que cuando están lo más emocionados posible, cuando ya están llorando, están como en éxtasis, están en la presencia de Dios. Pero la presencia va mucho más allá que eso. Esos son solo sentimientos, emociones. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado. Mira lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Éfeso, en el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco que ustedes son hombres y mujeres de arduo trabajo. Yo reconozco que ustedes son capaces aún de discernir. Es decir, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que era una iglesia sana, doctrinalmente era una iglesia sana, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, eran capaces de discernir entre la verdad y el error. Pero algo estaba sucediendo con ellos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Lo vio? ¿A quién le gustaría tener esta iglesia? Luchaban, trabajaban por amor a Cristo, se entregaban por amor a Cristo, pero algo faltaba aún. Recuerda por tanto, pero dice el versículo 4: pero tengo contra ti. ¿Y cuál fue el problema? Eras culpable de vivir una vida sin disfrutar la presencia de Dios. Habían perdido el gozo de ser creyentes. Y hoy día, en la actualidad, incluyéndonos nosotros mismos, y muchas iglesias han perdido el gozo de ser cristianos. Eres hombres y mujeres trabajadores, has hecho obras por causa de mi nombre, pero has dejado de disfrutar mi presencia. ¡Qué tremendo! Ellos conocían el hecho de su salvación, pero habían perdido el gozo de su salvación. Recuerda la palabra de la hija donde dice: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y esto es lo que muchas de nosotros necesitamos: disfrutar la presencia de Dios, disfrutar el ser cristiano. Padres, ¿cuántas veces sus hijos fueron felicitados en el colegio? Espero, ¿no? Se portaron bien, le trajeron una notación positiva y usted la revisaba: oh, fantástico, qué alegría. Disfrutaban. Muchas veces, al transcurrir el tiempo, los padres dejan de disfrutar de sus hijos también. Y se empiezan a transformar en una carga, en un dolor, en un pesar por múltiples formas. Pero Dios está diciendo: disfruta de mi presencia, disfruta del gozo. Habían dejado de vivir en el poder y en la presencia de su Dios. Habían dejado su primer amor. Yo espero esta mañana, cuando te levantaste y abriste tus ojos, tuviste tan grande la alegría de saber que estás con vida y dijiste: Señor, gracias por la vida que me diste. Una vez más puedo disfrutar un domingo. Hay un ejemplo notable que encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice que era Abraham de 99 años cuando se apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántas veces tenía? 99 años. Y Dios le dice a Abraham: anda delante de mí, disfruta mi presencia. Hermanos, el que podamos ir envejeciendo no significa que nos vamos apagando. Ayer fue un golpe vitamínico para todos los que son líderes, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a una conferencia, pero fue fantástica. Fantástico. Los que fueron tuvieron la oportunidad de verlo. Pero tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Abraham debía andar delante del Dios Todopoderoso. Significa que Abraham tenía que estar consciente de andar en la presencia de un Dios vivo, real. Conocer a Dios es vivir a Jesús. No hay otra alternativa. Es un Dios fiel, siempre presente. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos de este poder? ¿Cómo podemos apropiarnos de la presencia de Dios? Hay tres cosas. No sé si vamos a alcanzar a ver las tres, pero por lo menos vamos a ver alguna de ellas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos ante su presencia con gratitud y oramos para que su palabra pueda ser viva y eficaz en cada uno de nosotros. Oramos para que nos haga comprender la importancia del tema que estamos tratando. Ayúdenos, guíenos. Sabemos que su presencia y su obra a través de su palabra puede grabar en cada uno de nuestros corazones y lo que cada uno de nosotros necesita. Ayúdenos, Señor, y que podamos glorificar su nombre a través de este sermón. En nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos apropiarnos? ¿Cómo podemos conocer a Dios y vivir a Jesús? Número uno, ahí usted lo tiene. Tenemos que reconocer que la presencia de Dios se debe creer. No saco nada con saber que la presencia de Dios está ahí, que su poder está ahí. No saco nada con saber que Él mora en mí si no lo creo. Creer es apropiarnos. Creer es aferrarme a hacer viva lo que he creído. ¿Recuerda lo que usted mismo leyó en Éxodo 33, versículo 15? Moisés estaba convencido de que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Ahí lo tiene en su apunte, en su hoja que le entregaron, versículo 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dijo? No nos saques de aquí. Él estaba diciendo, Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no iré a ninguna parte. Él estaba diciendo, Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no voy a tomar ninguna decisión. Abraham sabía perfectamente, Moisés sabía perfectamente, que sin la presencia de Dios era inútil cualquier cosa. Yo te hago aquí la pregunta. ¿Tú reconoces en tu vida que sin la presencia de Dios tu vida sería inútil? Te hago otra pregunta más. ¿Has involucrado a Dios en tus decisiones? ¿Él ha sido parte de las decisiones más importantes que has tomado? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques, no lo saques de aquí, yo no iré a ninguna parte. ¿Sabes qué? Lo único que nos distingue a nosotros de los inconversos es que nosotros sabemos que Dios está con nosotros.
Amén.
Y que si yo voy a cualquier parte, mi Dios va conmigo.
Amén.
Su presencia va conmigo. Cuando la presencia del Señor está con nosotros, nadie nos puede hacer daño. Miren lo que dice el versículo 14. Y Él dijo, la respuesta que está, ¿no? Mi presencia irá contigo, ¿y qué? Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, mi presencia irá contigo. Y no solo irá contigo, te daré descanso. Hermano, la presencia de Dios está dirigiéndonos, guiando, trabajando en nuestra vida. Cada día, cuando la presencia está la presencia del Señor está con nosotros, podemos tener descanso. Y la palabra descanso es tremendamente interesante. La palabra descanso es una palabra hebrea que significa confortable. Tiene la idea de estar confortable. Significa que sin la presencia de Dios, hermano, nosotros somos vulnerables. Nos quedamos expuestos. Pero si la presencia de Dios va conmigo, no son letreros que dicen, Dios es mi copiloto, ¿no? Entonces me bajo y Dios se quedó ahí en el auto. Y ya, aquí cuento solo. Necesitamos comprender que conocer a Dios es vivir a Jesús. Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios estaba diciendo, no importan las pruebas, no importan los enemigos que enfrente, siempre podrás encontrar descanso en mí. siempre habrá en mí algo confortable. Y eso es lo que sucede en la vida de aquellos que deciden hacer de Dios su presencia continua. Su vida es una vida confortable. Y saben que si por bien o por mal, por respuesta positiva o por negativa, pueden encontrar confort en Dios. Pueden encontrar paz, tranquilidad en Dios. Es como lo que dice Pablo, ¿qué pediremos en Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va conmigo, ¿quién puede hacerme frente? Es lo que le prometió, ¿no?, a Josué, y usted lo puede recordar ahí en Josué capítulo 1, versículo 6, versículos 5 y 6, dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros, podemos ser fuertes y valientes, sabiendo que su presencia es suficiente. Número 2. ¿Qué otra cosa debemos reconocer? Que la presencia de Dios se debe vivir. Efesios capítulo 3, versículo 17. Este es muy interesante. Vaya Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice así: para que habite, ¿quién? Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí hay algo clave, espero que lo descubra ahí en el primer versículo. ¿Reconocemos que Cristo mora en nosotros? Sí, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Mora en nuestros corazones. Él mora, porque si no mora, no somos salvos. Si el Espíritu no mora en nosotros, no somos salvos. Pero si el Espíritu mora en nosotros, no somos salvos, y lo sabemos. Pero Pablo nuevamente agrega otra palabra. Miren lo que dice Efesios 3:17. Para que habite Cristo, ¿cómo? Por la fe en vuestros corazones. Si no nos apropiamos, si no creemos que su presencia es real, entonces nunca va a ser real. Real significa que usted está consciente de que en todo momento y en todo instante la presencia de Dios está con usted. Es la presencia que le puede guiar, que le puede ayudar, que le puede dar tranquilidad, que le puede consolar. Es la presencia de Dios que habite por fe en vuestros corazones. Es la fe la que hace real la presencia de Dios. Por eso dijo el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él es vivo, que es real, que Él existe, que Él es vivo, que está ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham puso su fe en Dios, ¿verdad? Y cuando Dios le pidió y le prometió que iba a ser de él una gran nación, Abraham, dice el escritor de Romanos, que creyó la promesa. Dice Romanos 4:17 de la siguiente manera, y es notable: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham vivió la realidad de la presencia de Dios. Mire, ¿Recuerda que Dios le pidió sacrificar a su hijo? Pero Dios lo detuvo cuando él iba a obedecer a Dios. Pero él obedecía a Dios porque creía en un Dios todopoderoso. Él sabía que si él mataba a su hijo como Dios se lo había pedido, él sabía que el mismo Dios que le pidió matar a su hijo es el mismo Dios que iba a dar vida a su hijo. Es sorprendente. Es increíble ver una fe hecha realidad. Dice el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero él creyó que Dios era un gran Dios que hacía cosas asombrosas. Y fue confiado. Porque dice la escritura que él creyó en un Dios que da vida a los muertos. Y no tenemos que ir tan lejos. No tenemos que ir allá a Abraham. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, no tenemos que dejar tan al pasado, podemos mirar nuestra propia vida. Y el mismo Dios que da vida a los muertos ha dado vida a cada uno de nosotros. Dice el escritor de Hebreo en Hebreo 11:17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a vivir. Dios aún hoy día está ocupado en dar vida a los muertos. Aquellas personas que no tienen a Cristo están muertos espiritualmente. Y somos llamados a compartir el Evangelio de vida. Somos llamados a compartir la buena nueva de vida. Me sorprendieron los chicos el viernes. Porque de 8 que partieron el primer viernes, este viernes fueron 16. Algunos llegaron tímidamente, como mirando y observando, y terminaron en el suelo jugando. Pero más aún, a aquellos 5 muchachos que levantaron su mano para recibir a Cristo. Y que hay una tarea grande por delante. La fe verdadera siempre está asentada sobre los hechos de la palabra de Dios. Hay personas que proclaman y le dicen a usted, pero lo único que necesitas es cualquier cosa. Tienes que tener fe. Eso no es fe bíblica. Si usted se fijó aquí, la fe bíblica está asentada en los hechos de la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios es la fe bíblica y verdadera. Todo lo demás no es la fe bíblica. Algunas personas sostienen eso, pero la palabra de Dios es categórica al señalar que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdad de la presencia y el poder de Dios en el creyente puede ilustrarse de una manera muy simple. ¿Cuántos años ustedes han comprado linterna? ¿Qué necesita para que dé la luz? Pila. Aquellas personas sin Cristo no tienen pilas. Los creyentes tienen pilas. La morada del Espíritu Santo. Por eso dice, y Él os dio vida. Entonces ahora vosotros sois la luz del mundo. Ahora vosotros sois la sal de la tierra. Ahora tú puedes alumbrar de tal forma que puedas llevar la luz a aquellos que no tienen vida. Necesitamos comprender esta verdad. Dios cumple el propósito de una persona cuando Él da vida a la persona. Pero si las personas rehúsan creer y rechazan a Cristo, no, Dios no puede cumplir el propósito con ellos, pero puede cumplirlo con cada uno de aquellos que ha decidido poner su fe en Jesucristo, porque Él es la fuente de vida y luz para cada, y el poder para cada creyente. Hermanos, Efesios 3:20 nos dice que poderoso es para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, Dios está diciendo que Él es suficiente, suficiente para cada situación, para cada problema en nuestra vida, Dios es suficiente. Por eso dice que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y no hay obra más hermosa que compartir el Evangelio. Hoy, que es un día donde el mundo celebra el Día de la Mamá, el mejor regalo para las mamás es Cristo Jesús. Y también es el día de la enfermera, ¿no? Para saludar a mis dos hijas, y si hay otra enfermera ahí en medio nuestro. Muy bien, vamos a terminar el número 3, vamos a alcanzar, ¿ya? Número 3, entonces, ¿qué tenemos que reconocer para conocer a Dios y vivir a Jesús? Número 3, que la presencia de Dios se debe compartir. Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Para poder compartir su presencia y compartir con otros el verdadero evangelio, necesito saber que ese evangelio es verdadero en mí. No puedo compartir a Dios si no creo que Él sea real en mi vida. No puedo dar lo que no tengo. Tengo que compartir. Y ayer en la conferencia que compartimos, hubo un momento emotivo. Y fue la parte del evangelismo. Quien estaba entregando el mensaje se quebró, porque él dijo una verdad tremenda que nos hace a nosotros también meditar. Me impactó el saber que el día anterior Marco compartió con nosotros el Evangelio y habló acerca de ciertas personas que se lanzaron al metro y que se lanzan continuamente. Pero se ha dado cuenta que ya ahora es como para la gente es algo normal. Y en vez de sentir compasión, hacen memes. Ay, justo tuvo que ser esta hora. Y el muchacho dijo: Dios tocó mi corazón y queremos llevar un club, queremos llevar la palabra de Dios para hacer un muro de contención para las personas que están pensando en suicidarse. Si no tenemos pasión para las personas sin Cristo, hemos perdido el enfoque. Si Él me dio vida a mí, ¿por qué yo no puedo compartir el regalo de Dios? Y puedes partir por casa, solo invitando. Puedes invitar a los niños ahí que vengan al club. Puedes partir por entregando una simple semilla, un regalo, un tratado. Comparta de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios le ha cambiado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es rico poder habitar en la casa de Jehová por largos días, pero es más rico compartir lo que Dios ha dado a mi vida por largos días también. Necesitamos compartir de su amor. Tenemos que ser conscientes de la necesidad. Una cosa he demandado a Jehová, a esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inscribir en su templo. Una cosa he demandado, una cosa he pedido. Pero somos una iglesia. Somos una iglesia, significa llamar afuera, ser llamado para ir y buscar a aquellos que no conocen a Jesucristo. ¿Cuánta gente el año pasado guió usted a Jesucristo? ¿Cuántas personas recibieron a Cristo el año pasado por su causa? O más bien, ¿cuántos tratados, cuántos mensajes de evangelismo compartió con otros el año pasado? ¿Y cuántos ha compartido ahora? Y probablemente, si somos sinceros, cada uno de nosotros tendrá que decir casi nada. Entonces, estamos y hemos perdido el foco de lo más importante. Buscar la presencia de Dios debe convertirse en un anhelo constante. Conocer a Dios es vivir a Jesús. Conocer a Dios significa compartir lo que Él me ha dado. Por eso que compartimos por primera vez el Evangelio fue puesto delante de cada uno de los jugadores. Y me alegró mucho ese día jueves que estuvimos. No fue muy bien el resultado, pero esa es otra cosa, otro tema. Pero me alegró el saber que todos recibieron el mensaje de la salvación. Y fue un llamado para cada uno de ellos. Y ahora lo que queda es, ustedes tienen que orar por cada uno de ellos para que la semilla que fue plantada en el corazón caiga en buena tierra. Porque la cosecha no la sabemos cuándo, pero Dios da el resultado. Debemos anhelar su presencia todos los días de nuestra vida. Es un asunto de continuidad, de vivencia. Conocer a Dios es vivir a Jesús. Ahí viene su conclusión con el texto que está ahí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pregunta para reflexionar al terminar. ¿Estoy disfrutando de la presencia de Dios en mi vida? ¿Está disfrutando de que Él pueda suplir cada una de sus necesidades? ¿Han hecho real el texto que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando están las cosas pasando la mal? ¿Ha podido hacer real la palabra que dice ahí en su conclusión que somos atribulados, pero Él, Dios de toda consolación, me ha dado el consuelo que necesitaba? Hay gente herida por todo el mundo, no solo en la guerra. Usted va por caminando a un mall o simplemente por la calle y usted no se da cuenta cuánta herida hay en cada persona, porque nosotros solo vemos lo exterior. Y probablemente quizás en algún momento usted se cruzó con alguna persona que se suicidó porque tampoco pudo ver la herida. Pero no necesitamos ver la herida para compartir de que hay un Dios que está interesado en la persona. Simplemente con decir Dios está interesado en ti puede hacer un cambio. Simplemente con decir Dios te ama y está interesado en ti puede hacer que esa persona reaccione y pueda entregar también a ellos vida. ¿Estoy disfrutando de la presencia de aquel que vive e intercede por mí? ¿Estoy disfrutando de aquel que suple mis necesidades en momentos de dificultad? ¿Estoy mostrando con mi vida lo que realmente creo? Gálatas capítulo 2, versículo 20, el texto con el cual comenzamos, dice que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al vivir cada día, ¿cuán consciente estoy de que Cristo vive conmigo? ¿Cuán consciente estoy de que su presencia está conmigo a cada instante? En lo personal, en lo práctico. Por eso Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Dios es vivir a Jesús.
Amén.
Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por permitirnos este tiempo en su palabra. Oro por mí, por cada uno de mis hermanos que esta tarde nos acompañan. Cada uno de nosotros sabe lo que necesitamos. Y usted ha hablado a cada uno a nuestros corazones. Y oro para que esta palabra pueda ser real en nuestras vidas. Que podamos vivir a Cristo. Ayúdenos, Señor, a que todo lo que podamos hacer de ahora en adelante podamos hacerlo conscientemente de que su presencia está con nosotros. Gracias por la lección y gracias por lo que usted hizo el día de ayer y gracias también por lo que hará este viernes próximo. Porque sabemos, Señor, que usted hará grandes cosas. Oramos por cada uno de los jóvenes que vendrán. Oramos por los líderes para que ustedes den sabiduría en su planificación.
Oramos para que todo lo que podamos hacer pueda ser para honrar y glorificar su nombre. Pedimos su bendición y su cuidado al regresar a casa. En los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.
Gracias a ti, hermano.